El diario íntimo que escribió durante los casi 2 años y medio que junto a su familia pasó confinada en un edificio de Ámsterdam, ocultándose de los nazis, constituye sin duda un testimonio de valor incalculable. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
Hola, muy bien.
Y en esos escritos dejó registrado un preciado legado, esta hoy célebre adolescente, ¿no?, que como tantas otras y otros no logró sobrevivir al infierno del Holocausto.
Una historia que no ha perdido nunca vigencia, pero que ha vuelto de alguna manera a la actualidad tras hacerse públicas las conclusiones de una nueva investigación en torno a quién delató a la familia Frank. Nos adentramos hoy en el contexto en el que se gestó una de las obras editoriales más leídas de la historia de la literatura, Las reflexiones de una niña que soñaba con ser escritora o periodista y que de un modo extraño se convirtió en cronista de una funesta época.
Vamos a comenzar a reconstruir y reivindicar la figura de Annalise Marie Frank, más conocida como Ana Frank, que nació en Frankfurt del Meno el 12 de junio de 1929. Fue la segunda hija que tuvieron Otto Heinrich Frank y Edith Hollander, un matrimonio de judíos alemanes. Bueno, nos situamos, en cualquier caso, Edurne, en una etapa convulsa en Alemania.
Sí, corrían tiempos difíciles para una Alemania empobrecida y con elevadas tasas de paro. En un clima de desencanto, Adolf Hitler convierte a los judíos en chivo expiatorio y causa directa de todos los males del país. Cada vez más alemanes interiorizan y hasta secundan con su voto un populista discurso que apela al orgullo de una nación herida e internacionalmente humillada tras la Primera Guerra Mundial, y quienes, como el propio Otto Frank, creían que aquel sinsentido sería una fiebre pasajera y que las aguas volverían pronto a su cauce, empezaron a tomar conciencia de la gravedad del asunto tras incidentes tan estremecedores como la llamada Noche de los Cristales Rotos, en la que de hecho fue detenido y deportado a un campo de concentración un tío materno de la joven Ana. En torno a un centenar de ciudadanos judíos fueron asesinados en Alemania y Austria la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 a manos de las tropas de asalto de las SA, las SS, la Gestapo o las Juventudes Hitlerianas, además de numerosos miembros de la población civil. Otros 30.000 fueron detenidos y deportados en masa a diversos campos de concentración, un sinfín de comercios y negocios regentados por judíos, así como sus domicilios particulares, hospitales o escuelas fueron destrozados y saqueados esa noche, y más de un millar de sinagogas fueron pasto de las llamas. Conscientes de que la persecución emprendida contra la población judía constituía un innegable peligro, Otto y Edith decidieron mudarse junto a sus hijas a Ámsterdam, donde Otto acabaría fundando una compañía especializada en el comercio de hierbas y especias.
La nueva vida de la familia Frank en los Países Bajos parecía brindarles esa posibilidad, ¿no?, de dejar atrás la asfixiante atmósfera de persecución que los judíos estaban padeciendo en Alemania. Pero el 1 de septiembre de 1939, esa Alemania nazi invade Polonia y da comienzo, por tanto, Edurne, esa Segunda Guerra Mundial.
Y no mucho después, el 10 de mayo de 1940, los nazis ocupan también los Países Bajos. Tras la rendición del ejército holandés, las fuerzas de ocupación imponen con celeridad sus leyes y regulaciones antisemitas, poniendo de nuevo en manifiesto peligro a los Frank, como al resto de judíos, ¿no? Ana, por ejemplo, ya no puede estudiar en su antiguo colegio. Hay, a partir de ese momento, muchos lugares en los que los judíos, obligados a identificarse portando una estrella amarilla, tienen vetada la entrada, como por ejemplo el cine, que tanto fascinaba a Ana, una preadolescente que empapelaba las paredes de su habitación con fotografías de las estrellas de Hollywood. Y para empeorar aún más la situación, Otto Frank tuvo que ceder la titularidad de su empresa a 2 amigos y colaboradores arios, ya que bajo la nueva legislación los judíos no podían tener ningún negocio a su propiedad, ¿no?, a su nombre. El 5 de julio de 1942, Margot, la hermana mayor de Ana, recibió una citación de la Unidad Central para la Emigración Judía en Ámsterdam, y la situación no tenía fácil arreglo, porque si acudía a la llamada sería deportada a un campo de trabajo, y si no lo hacía, toda su familia acabaría detenida. Sin duda, había llegado el momento de esconderse.
Música. Consciente del peligro que acechaba a la familia, Otto Franco acondicionó con la ayuda de algunos amigos un escondite en una estancia anexa a su antigua empresa, un espacio que acabaría pasando a la historia como la casa de atrás, ¿no? Como la bautizó la propia Ana.
Uh-huh. Cabe señalar el riesgo que estos amigos y colaboradores corrieron al ayudar a los Frank, ya que en aquel momento esconder a judíos era penado con la muerte. En aquella acondicionada estancia se escondieron, dejando en su antigua casa y para simular una huida precipitada a Suiza, un papel que así parecía sugerirlo, y también la vivienda desordenada. Esta casa de atrás quedaba separada de las oficinas, en las que, por cierto, la actividad se desarrollaba con normalidad durante el día sin que nadie, excepto obviamente los cómplices de los Frank, supiera jamás de la existencia de esos refugiados. Bueno, pues como decía, estaba separada de las oficinas con una estantería de libros que, como hemos visto en tantas películas, se abría hacia una escalera que llevaba a este escondite. En este espacio de aproximadamente 50 metros cuadrados hallaron también cobijo cuatro amigos de los Frank, en concreto una familia de tres miembros y también un amigo dentista.
¿Y cuánto tiempo pasaron allí, en esa casa de atrás?
Pues pasaron confinados completamente más de 2 años, temiendo además cada día ser descubiertos. Y es que informar del paradero de judíos era algo que los nazis pagaban de forma muy generosa y por tanto las delaciones eran algo habitual. No había demasiado que hacer en aquel escondite, de manera que una Ana, que por aquel entonces tenía 13 años y por tanto adolescente, decidió registrar su día a día en un diario que había recibido como regalo en su último cumpleaños. Y no solo eso, durante su forzoso encierro escribió también varios cuentos e incluso empezó a escribir una novela que quedó inacabada. Contaba asimismo con el que bautizó como Cuaderno de frases buenas, en el que iba copiando fragmentos que le llamaban la atención de entre los libros que leyó durante aquellos días, todos extraídos de la nutrida biblioteca que atesoraba su padre.
Claro, para Ana la escritura fue durante aquellos días una forma de entretenimiento, también una vía de escape, una manera de ordenar, ¿no?, sus pensamientos, de expresar sus cambiantes emociones e incluso de formular sus esperanzas. Pero era mucho más.
Sí, bueno, por ejemplo, en esos escritos expresó su anhelo de convertirse en escritora o periodista, algo que, como antes adelantábamos, de un modo extraño consiguió, porque a la postre su diario personal ha supuesto un testimonio impagable que de alguna manera da voz también a tantas y tantas personas que durante aquel oscuro periodo sufrieron la crueldad nazi y temieron por sus vidas cada hora de cada día, ¿no? Ana se tomó incluso la molestia de revisar y reunir todos sus escritos en un único libro. Lo hizo porque a través de la radio escuchó el llamamiento de un ministro del gobierno holandés en el exilio que animaba a la población a guardar diarios personales y otros documentos a fin de crear, tras la guerra, un registro de la opresión que había sufrido el país bajo la ocupación alemana. Por desgracia, no pudo acabar esta tarea porque el 4 de agosto de 1944 la llamada Policía del Orden, que estaba a las órdenes de las SS, irrumpió en el escondite y arrestó a todos los que habían encontrado refugio en él, además de a dos de las personas que les habían protegido y, por supuesto, alimentado durante esos 2 últimos años, ¿no? Pero ¿quién delató a la familia Frank? ¿Cómo llegó la policía hasta este escondite? Pues existen nuevas teorías al respecto.
A lo largo de los años se han barajado diversas teorías, Edurne, sobre quién delató a la familia Frank, cómo consiguió esa policía del orden dar con el escondite, con esa casa de atrás donde estaba la familia y otras tantas personas, ¿no? ¿Qué teorías se manejan?
Bueno, pues hay varias porque es difícil, ¿no?, saber al 100% cuál es la verdadera situación, pero algunas de esas teorías aseguran que fue un colaborador de la Gestapo. Esto tiene sentido, ¿no?, porque, como decíamos, era un negocio lucrativo para algunos informantes. Otras teorías sostienen que el hallazgo se produjo de forma casual cuando las SS estaban investigando delitos de empleo ilegal justo en el edificio que albergaba la casa de atrás y que, por lo tanto, pues bueno, fue un hallazgo inesperado. En 2022, el año pasado, salieron a la luz las conclusiones del trabajo de un equipo internacional de investigación liderado por un exagente del FBI que revelaban que el delator podría haber sido el notario judío Arnold Vandenberg, quien llegó a un acuerdo con los nazis cambio de garantizar su propia seguridad y la de su familia, ¿no? Este tipo de chantajes pues eran también algo habitual en aquella época, ¿no? Y también esta nueva versión hay que decir que ha sido puesta en entredicho, aunque para entonces, por supuesto, ya había dado alas a determinados medios sospechosos de antisemitismo que con no poco deleite habían destacado en titulares el hecho de que los Frank hubieran sido traicionados por un judío.
Hoy en Vivir para Contarlas estamos recordando la figura importantísima del relato de lo que supuso la barbarie nazi de Ana Frank, que no pudo terminar, como estamos contando, de reunir todos sus escritos en un único libro, tal y como se había propuesto hacer, ¿no? Pero a pesar de que su escondite fue descubierto, hubo un tiempo, gracias a la rapidez y valentía de dos de las personas que habían protegido a la familia Frank, hubo tiempo de guardar parte de aquellos escritos, ¿no? Y tras más de 2 años de forzoso confinamiento, lo verdaderamente infernal, Edurne, estaba aún por llegar.
Sí, por desgracia conocemos el desenlace de esta historia, ¿no? Y todas las personas que convivieron en la llamada casa de atrás fueron trasladadas al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau y sufrieron a tal efecto las penalidades de un viaje en tren de 3 días compartiendo un hacinado vagón de ganado con más de 1 millar de prisioneros. A su llegada al campo se activaron los espantosos protocolos establecidos por los nazis, el primero de ellos y último para muchos de los prisioneros era un reconocimiento médico que determinaba cuáles de ellos serían aptos para trabajar y quienes no eran considerados aptos eran asesinados sin contemplaciones en ese mismo momento. Ana Frank fue enviada junto a su hermana y su madre al campo de trabajo para mujeres, mientras que su padre fue trasladado a un campamento de hombres. A principios de noviembre de 1944, Ana y su hermana fueron trasladadas al campo de concentración de Bergen-Belsen, en el que ambas encontrarían la muerte, víctimas de la fiebre tifoidea, solo unas semanas antes de la entrada en él de los aliados. De todas las personas que habían compartido la casa de atrás, solo Otto Frank, el padre de Ana, logró sobrevivir al infierno nazi y fue él quien, consciente de su valor testimonial y cumpliendo también el deseo de su hija de convertirse en escritora, decidió revisar y publicar en su honor los escritos que habían logrado conservarse. El 25 de junio de 1947 vieron la luz los primeros 3.000 ejemplares de La casa de atrás, que fue el primer título de este libro que nosotros acabaríamos conociendo como El diario de Ana Frank.
Un diario que tiene un valor incalculable ahora mismo. No creo que Otto Frank imaginase el valor que podrían tener esos escritos de su hija, como tampoco imaginó que los escritos autobiográficos llegarían a tener el alcance que han tenido. Y es que desde su publicación, el diario se ha traducido a más de 70 idiomas, ha inspirado obras de teatro. Yo hace no mucho tiempo, antes de la pandemia, vi una obra de teatro aquí en Vitoria, que recreaba el diario de Ana Frank, pero ha habido películas, series de televisión y también musicales.
Sí, desde 1960, además, La casa de atrás, rebautizada como La casa de Ana Frank, permanece abierta al público como museo y constituye uno de los mayores reclamos turísticos de Ámsterdam. Para quienes sientan curiosidad por conocerla y no tengan prevista una escapada a esta ciudad, existe también la posibilidad de visitarla de forma virtual a través de la web oficial y poder hacernos una idea de cómo fue ese confinamiento, ¿no?, en esa casa de atrás. Se calcula que hasta la fecha se han vendido unos 30 millones de ejemplares de su diario, en el que con fecha de 15 de julio de 1944 podemos leer, por supuesto, uno de los fragmentos más conocidos, ¿no? Es un gran milagro que todavía no haya renunciado a todas mis esperanzas porque parecen absurdas e irrealizables. Sin embargo, sigo aferrándome a ellas, pese a todo, porque sigo creyendo en la bondad interna de los hombres. Me es del todo imposible construir lo que sea basado en la muerte, la miseria y la confusión. Veo cómo poco a poco el mundo es transformado cada vez más en un desierto. Oigo cada vez más fuerte el trueno que se avecina y que nos matará también a nosotros. Comparto el dolor de millones de personas y, sin embargo, cuando miro al cielo, pienso que todo esto volverá a cambiar para bien, que también esta crueldad acabará, que volverá a haber paz y tranquilidad en el orden mundial.
Mañana se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y nos parecía muy importante destacar y reseñar la figura de Ana Frank, porque se ha convertido, ¿no, Edurne?, en un símbolo, como decíamos, internacional de la barbarie nazi, y sin casi quererlo, a través de sus escritos recogidos bajo el título del diario de Ana Frank, nos permiten, bueno, conocer esta historia, ¿no?, que fue la de ella y su familia, pero también la de muchas, desgraciadamente, muchas personas y muchas familias que tuvieron que vivir esa etapa tan horrenda, horrible, de Europa.
Pero fijaos que en este fragmento que hemos leído ella ya anticipaba proféticamente su propia muerte, ya intuía cuál iba a ser su destino, pero también confiaba en que el futuro reconduciría a las aguas. Y fíjate que años después no parece que hayamos aprendido demasiado bien la lección si echamos un vistazo al panorama internacional. Así que sigue siendo necesaria esta reflexión, sigue siendo necesario recordar cómo ocurrieron las cosas y cuál fue el contexto en el que se gestaron, que no fue tan distinto de lo que ahora seguimos viendo, ¿no?
Hoy, para contarlas, Ana Frank. Edurne Mazas, que recasco.
Es Argatik, agur.